Estás escuchando Radio Universidad 92.9, la radio de la Universidad Nacional de Santiago del Estero.
El área de prensa de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías presenta Armonía Exacta, un espacio radiofónico para difundir y divulgar toda la información académica e institucional de nuestra facultad. Armonía Exacta, todos los lunes a las 12, aquí, en Radio Universidad. Conduce Marta Mancilla.
Muy buenas tardes. Les damos la bienvenida a nuestro espacio Armonía Exacta, el programa institucional de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías. En esta hora voy a informarles sobre novedades de nuestra unidad académica. Entre ellas, una noticia importante para estudiantes avanzados de Ingeniería Civil. En el marco del convenio con la empresa Mi Hobby, está abierta una convocatoria de pasantía para esta empresa. Los requisitos son tener aprobado el tercer año de la carrera, tener aprobada la materia organización de obras, cómputos, presupuestos y evaluaciones. Los postulantes deberán enviar su currículum vitae con certificado de estudios emitido por el CIU y toda la documentación en formato PDF a la dirección de correo electrónico, atención, SEBYT, que son las siglas de Secretaría de Extensión, Vinculación y Transferencia, .exactas@gmail.com. Tienen tiempo hasta el 5 de noviembre para enviar sus currículum y datos para esta convocatoria, y por supuesto la pueden encontrar esta información en la página web de la facultad. Hablando de convocatorias, recordamos que nuestra facultad ha anunciado concurso docente. En este sentido, convoca a inscripción de postulantes para concursar para el concurso de carácter regular, modalidad abierto de títulos, antecedentes, entrevista y oposición bajo la implementación mixta. Esto es para un cargo de carácter regular de profesor adjunto de educación simple para la asignatura sujeto 1 de las carreras profesorado en matemática, profesorado en informática y profesorado en física. El perfil de los postulantes, bueno, es poseer el título de licenciado en educación o ciencias de la educación, un título universitario, con formación en el ámbito de la educación superior y o acreditada experiencia en el área disciplinar del motivo del concurso. Cabe señalar que las inscripciones son desde hoy, 1 de noviembre, hasta el 15 de este mes, en el horario de 13 a 17 en el área de concursos de la Secretaría Académica de nuestra facultad. Por más información, enviar un correo a la dirección concursos.fcyt@gmail.com. Por supuesto, también esta información se encuentra en nuestra página web. En otro orden de temas, les cuento que ha iniciado el curso de posgrado Perspectiva Pedagógica de la Información Educativa, destinado a estudiantes de las carreras de posgrado, maestría y especialización en informática educativa, egresados de carreras de informática o computación, docentes universitarios y del nivel superior no universitario con título de no menos de 4 años. El curso tiene cupo y se ha completado, así que felicitaciones a todos quienes continúan formándose. Y hablando de felicitar a estas personas tan dedicadas, debemos felicitar a nuestros nuevos egresados de posgrado que este viernes pasado han recibido sus títulos. Hemos tenido la gran alegría de volver a hacer una entrega de diplomas, una colación de manera presencial desde que ha iniciado la pandemia. Hemos hecho transmisión en vivo, así que pueden ver todo el acto en el Facebook de nuestra facultad, que lo encuentran como Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías, -medio 11. Ahí también van a encontrar el álbum de fotos. Los flamantes egresados son de la especialización en Higiene y Seguridad en el Trabajo, Octavio José Terán, Ulises Oscar Gómez Cairala, María Laura Lemos, Juliet Jorgelina Pinto, María Selene Padial Tagliapietra. De la especialización en enseñanza en ciencias exactas, nuestro profesor Augusto Wotti, y de la especialización en enseñanza en tecnologías, Nevelyn Salazar y Martín Tir, quien era docente de nuestra facultad y hace unos meses ha fallecido, por lo que ha sido un momento muy emotivo cuando nuestras autoridades le han entregado su título a su señora esposa. Por último, también transcurrido la semana pasada, se ha realizado el octavo foro ARFITEC, que es un encuentro de un programa de internacionalización de carreras de ingeniería de universidades de Francia y Argentina. Nuestra facultad forma parte de este programa con las carreras de ingeniería eléctrica y electromecánica. Estas jornadas se han realizado los días 27 y 28 pasados. Además de informarnos sobre el balance de los últimos años, nos han contado sobre varios de los proyectos de investigación que realizan estas universidades en cooperación entre ambos países. Otro punto muy importante que nos han contado en este encuentro es que creen que estamos cerca de volver a las movilidades estudiantiles presenciales. Ojalá se dé así para el próximo año. Y de este encuentro hemos participado el ingeniero Carlos Maguna, que es el responsable del área de cooperación interinstitucional y relaciones internacionales, ARISI, de nuestra facultad, y quien les habla, que también trabajo en esta área como colaboradora. Cabe mencionar que el programa Argentina-Francia Ingenieros-Tecnología, más conocido como ARFITEC, inició en 2007 y nuestra universidad, a través de nuestra facultad, lo integra desde los primeros años, contando así con la posibilidad de enviar a nuestros estudiantes a la Universidad UTBM en Francia. Ahora hacemos un corte musical con un tema que anunciamos la semana pasada, pero ha habido unos inconvenientes y no ha podido salir, así que ahora vamos con una nueva versión muy linda de Inconsciente Colectivo con Hilda Lizarazu, Benito Cerati, Rosario Ortega y Lito Vital. Adelante.
Yeah. universidad.
Muy bien, ahí estábamos escuchando una hermosa versión muy reciente que se ha hecho justamente por el aniversario, bueno, el cumpleaños de Charly García hace unas semanas, así que bueno, siempre me gusta traer temas nuevos y en eso estamos. Ahora, hablando de otras novedades, volvemos, seguimos con nuestro programa Armonía Exacta y me encuentro con nuestra primera invitada de hoy, una docente investigadora que constantemente está generando nuevos trabajos, participaciones, conocimientos, es incansable. Ella es la doctora Rosana Costa Guta, directora del Instituto de Investigación en Informática y Sistemas de Información de la Facultad, quien recientemente ha sido seleccionada para conformar un ranking de investigadores a nivel mundial, entre muchas otras participaciones que viene haciendo y ahora nos va a contar, pero antes que nada, felicitaciones, Rosana, y bienvenida nuevamente a nuestro programa.
Buenos días, Marta. Buenos días a toda la audiencia de Armonía Exacta. Realmente es un gusto para mí volver a compartir este espacio con vos y con tu audiencia, como, bueno, como hacemos siempre, compartiendo parte del trabajo que realizamos dentro del Instituto de Investigación en Informática y Sistemas de Información de nuestra facultad. Y muchas gracias por la felicitación.
Sí, bueno, porque más allá de todo el trabajo en el instituto, bueno, vas llevando varias investigaciones y entre eso, bueno, por un lado quiero que nos cuentes sobre el ranking, que solamente cuatro investigadores de nuestra universidad forman parte de este ranking muy importante a nivel mundial y bueno, entre ellas nuestra docente de la facultad, y bueno, una serie de otras actividades que has estado realizando esta semana, a ver cómo me puedes contar, porque realmente no sé cómo haces con tu tiempo, pero estás por todos lados.
Bueno, realmente muchas veces me hago la misma pregunta, ¿cómo hago para que el tiempo me rinda para poder compatibilizar las actividades que en general encaramos las mujeres, ¿no? Porque uh-huh. No solo uno tiene obligaciones y actividades de tipo laboral, sino que también responsabilidades en la casa, atención de la familia, bueno, una serie de otras cuestiones ajenas a lo que es nuestro trabajo en la universidad, que también hay que dar espacio y saber cumplir y responder, ¿no? Pero bueno, Muchas cosas que uno hacía normalmente antes de la pandemia, yo creo que se vieron beneficiadas en cierto, de cierta manera por toda esta virtualidad, que sí nos complicó la vida, nos modificó las rutinas, pero también nos posibilitó hacer muchas cosas que creo que si hubieran dado de manera presencial iba a ser muy difícil. Por lo que, a pesar de todo, yo creo que para nosotros, los profesores e investigadores de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, creo que fue complicado adaptarnos y bueno, ajustar nuestras prácticas docentes y de investigación a estas nuevas modalidades, pero también creo que fue positivo, porque a pesar de todo eso, y a pesar del cansancio, a pesar del estrés, a pesar de estar incursionando en contextos nuevos, que bueno, tiene sus puntos, digamos, preocupantes y bueno, y de ajuste, ¿no? Hasta que uno va agarrándole la mano y puede adecuarse y bueno, y las cosas empiezan a funcionar y a salir como uno espera. A pesar de todo esto, yo creo que los resultados en la balanza son muy positivos. En particular, esto del ranking que mencionaste al comienzo, creo que fue una sorpresa para todos y por contactos que tengo con otros investigadores de otras universidades del país, fue novedoso para todos, para toda la comunidad científica argentina. Es un ranking internacional que aglutina, creo que más de cerca de 1 millón de científicos en el mundo. Contempla 200, más de 200 países y algo así como 14.000 o 15.000 instituciones, universidades, institutos de investigación. Y bueno, dentro de ese ranking, dentro de los primeros 10.000, tenemos el orgullo de tener al doctor Claudio Borsarelli como uno de los sí. Rankeados, que sería la primera posición para la Universidad Nacional de Santiago del Estero, del podio de la universidad, como dice él en broma. Y bueno, y después somos 4 los investigadores que estamos incluidos en este ranking.
Bien.
Y bueno, tengo el orgullo, la sorpresa agradable de estar ocupando la tercera posición dentro de lo que sería ese ranking, considerando solo la UNCE. Y bueno, único representante de la facultad, único representante en áreas de informática, o sea, para mí es muy, muy, me llena de satisfacción, me da cierto orgullo también, y a la vez es una responsabilidad más, ¿sí? De decir, bueno, hay que estar a la altura, seguir produciendo y tratar de avanzar en la posición en la que estoy, bueno, para beneficio de la universidad también, ¿no? Para dar claro. Visibilidad a la facultad, a la universidad, a nuestro instituto. Así que dentro de esa línea en la cual estoy trabajando desde hace muchos años, continuar trabajando para seguir obteniendo resultados, formando recursos humanos dentro de la universidad y seguir sumando para crecimiento de la institución.
Muy bien, porque bueno, de representarnos nos representas muy bien. Ahora también, bueno, has formado parte del último libro de Matilda, que es un libro para visibilizar justamente a las ingenieras, a las mujeres en ingeniería, más bien dicho, un libro que es impulsado desde el CONFEDI, ¿verdad?, del Consejo de Decanos de Ingeniería del país, y bueno, estás formando parte de ahí con un capítulo que has escrito. Y además sé que estos últimos días también has estado representando, bueno, a nuestra universidad, a nuestra facultad en distintos encuentros, ¿verdad?, que se han hecho, bueno, de manera online, pero internacionales.
Sí. El libro Matilda es una iniciativa del Consejo Federal de Decanos de Ingeniería de la República Argentina, CONFEDI, uh-huh. como bien vos lo dijiste, en asociación con un consorcio de Latinoamérica y del Caribe de instituciones de ingeniería, la CSEI, al cual se sumó este año, esta iniciativa fue del año 2019, que fue cuando salió el primer volumen de Matilda. Y en este año se sumó a COFI, que es una institución de Colombia, y bueno, ya salió ahora en este 2021 el volumen 3 de Matilda, donde tuve la suerte de que aceptaran mi producción, ¿sí? un artículo, un capítulo sería de este volumen 3, que por supuesto pasa por referato, es decir, por evaluación, y bueno, de todas las propuestas que se envían se hace una selección y en función de esa selección se genera este volumen 3. Matilda sí es una producción que Confedi junto con la CSEI originalmente la generan como un accionar para tratar de visibilizar el rol de la ingeniería y motivar a las jóvenes latinoamericanas, a las mujeres, para que puedan ver en las carreras de ingeniería una opción para definir sus proyectos de vida. Entonces, en estos tres volúmenes hay distintas producciones de distintas ingenieras de Latinoamérica. También hay algunas producciones escritas por ingenieros. Y la idea es contar un poco, en cada caso los enfoques son diferentes, pero la idea es tratar de contar cómo uno llegó a la carrera de ingeniería, cuál es la vida de un ingeniero, qué oportunidades se presentan, qué atractivos puede haber. Y yo creo que fundamentalmente en el caso de las mujeres el tratar de demostrar que es posible optar por estas carreras que mucho tiempo atrás se las veía solo como carreras masculinas, porque bueno, no solo por uno de esa ingeniería ya le da un matiz masculino, sino que también como que se veía difícil el poder compatibilizar, como dije al principio, el hogar, la familia con este tipo de carrera, cosa totalmente alejada de la realidad, porque los ejemplos abundan. Nuestra facultad tiene una cantidad considerable de mujeres ingenieras, o sea que somos evidencia viviente de que se puede, ¿sí? Así que bueno, esta es, Matilda sería un accionar en pro de fomentar las vocaciones de las jóvenes latinoamericanas hacia carreras de ingeniería.
Eso te iba a decir, igual está bueno que se siga fomentando o haciendo estos trabajos porque sigue siendo la minoría, digamos, mujeres, si bien muchas de ellas incluso están en la docencia, están en gestión, pero en lo que es, digamos, las carreras siguen siendo más que nada varones, pero lo mismo las chicas dicen que siempre conversamos de esto, ¿no? Y lo mismo cuando tenemos nuevas egresadas, por ejemplo, les pregunto sobre esto, cómo se sienten, digamos, en una carrera, en carreras que usualmente son más bien de mayoría hombres, pero bueno, me cuentan eso, que es muy bueno igual el ambiente, sus compañeros, que el trabajo a veces cuesta, pero que es posible, y bueno, y ahí van, ¿no? Son muchas, la verdad, por suerte, y creo que cada vez más también, así que igual falta, digamos, para equiparar los números, pero está buenísimo. También has estado trabajando, has participado, digo, en un encuentro en una universidad de Colombia, ¿verdad? En estos días, hace 2 semanas creo.
Hace 2 semanas sí, uh-huh. Estuve invitada a un foro que se realizó con mujeres diferentes profesionales del área de la informática, todas mujeres. Era un foro dedicado a Ada Lovelace, que es una prócer, digamos, dentro del área de la informática. Sobre todo, no, digamos, no solo por su contribución específica a la informática, sino porque en el momento en que le tocó vivir, hace muchos, muchos años atrás, el que la mujer fuera instruida, le gustara investigar, Imagínate, ella nació en el año 1815, claro. Murió en el año 1852, o sea, tuvo una vida muy corta, digamos, que responde a la media de aquellos años, claro. Pero que tuvo siempre una impronta desde el área de la investigación, era una bien. Mujer muy curiosa, que tuvo la suerte de nacer en una familia acomodada, británica, lo cual le permitió contar con los recursos necesarios para poder instruirse, con una madre que era matemática, que tampoco es común en aquella época, que incentivó su curiosidad y sus ganas de hacer y de aprender. Entonces, creo que fue...
de Lord Byron, ¿verdad? Por lo que...
Claro, ajá. claro.
Pero, bueno, sobre todo, más bien criada por la madre y con esta influencia de, bueno, estudiar,
sí,
¿no?
Sí, pero sus padres se separan cuando ella era muy chica. Lord Byron, según cuenta la literatura, tuvo una vida bastante agitada. La madre era una persona más seria, más, como te decía, era matemática, así que tenía otra impronta. Y bueno, ella se casó joven, como se acostumbraba en aquella época, y su esposo también le permitió seguir, digamos, con esta beta de investigación. Y digo le permitió porque en aquella época sí. La mujer no podía decidir de su vida qué hacer, qué no hacer, y menos que menos estudiar, o sea, claro. Era una cosa muy, muy extraña. Pero bueno, como dije recién, a pesar de tener una salud un poco débil en toda su vida, según lo que uno puede apreciar en la historia, en los libros y en todo lo que uno puede ver y leer de aquella época, creo que fue una persona afortunada porque pudo hacer lo que quiso. No tuvo trabas, tuvo incentivos tanto de su madre como de luego de su esposo. O sea que en realidad creo que fue afortunado su transcurrir. Bueno, murió muy joven, ¿no?
Pero qué importante también eso, el de tener el apoyo del entorno, ¿no? Para poder una hacer las cosas.
Sí, totalmente. Quiere. Totalmente.
Yendo a la relación, a la vinculación, digamos, con esta universidad, ¿cómo te llega la invitación? Porque sé que, o sea, y eso quiero que comentes, sé que estás siempre participando en congresos o clases, incluso sé que has dado clases en la universidad en una o dos universidades de Colombia. Entonces, bueno, contarnos un poco eso, cómo has generado los vínculos.
Esta invitación vino desde la Universidad del Cauca, desde el programa de doctorado en ciencias de la electrónica, doctorado en el cual yo estuve haciendo una estancia postdoctoral, una estancia de investigación en el año, fue antes de la pandemia, a fines del 2018, 18, si no me acuerdo mal. Después estuve en el 2019 ya con una invitación para dar unas clases. Y bueno, a partir de allí se estableció un vínculo. También estuvieron con estancia en el año 2017 dos de mis becarios doctorales, que estuvieron dos meses en un grupo de investigación allá. Se ha establecido cierta relación muy positiva porque hemos generado investigaciones conjuntas y bueno, siempre me recuerdan cuando hay alguna oportunidad en que yo pueda contribuir, me invitan y realmente les agradezco siempre esa oportunidad de bueno, retribuir un poco toda la amabilidad y todo las atenciones que tuvieron para conmigo en el momento de estar haciendo mi estancia allá. El pueblo colombiano, como creo que todo el Caribe, tanto en México o Perú, Colombia, los mismos investigadores venezolanos o los de Panamá, son pueblos muy, muy cálidos que reciben muy bien a la comunidad científica argentina. Estamos muy bien conceptuados a nivel Latinoamérica. Sí. Entonces, siempre la verdad que es un gusto poder departir y trabajar de alguna manera en colaboración con todos ellos. Y bueno, esta semana, la que pasó, estuve presentando tres trabajos. que realmente puede hacerse debido a esta virtualidad, porque los congresos se están todavía realizando de manera virtual o en algunos casos de forma híbrida, claro. Pero por supuesto mi participación fue virtual mediante alguna herramienta de videoconferencia. El martes estuve presentando un trabajo en el Congreso CLEI que se realizó este año en Costa Rica. El miércoles estuve presentando otro trabajo en el GISAE, que es un congreso que se realiza en Puebla, en México. Uh-huh. Y el jueves estuve presentando otro trabajo en JAIO, que es organizada por la UBA este año, o sea, en Buenos Aires. Esto fue en 3 días consecutivos, sí. Sumado, bueno, a las clases y a las actividades claro. Normales que uno desarrolla. Así que la verdad que fue una semana bastante pesada. Pero bueno, fue posible realizar todo esto gracias a la virtualidad, porque de sí. Otra manera, no solo por lo que físicamente uno no podría estar desplazándose de un punto al otro, así de un país al otro, sino que también económicamente sería claro. Imposible.
Bien, ¿y qué trabajos has estado presentando?
Diferentes uh-huh. trabajos realizados en el marco de la adecuación a la virtualidad de las clases, ¿sí? En este caso son investigaciones en el área educativa, uh-huh. En las asignaturas en las que estoy trabajando. Uh-huh. En algunos de los trabajos en alguno de los trabajos tenía que ver con la inclusión de nuevas tecnologías, de cambios en el diseño curricular, la innovación, porque, bueno, debido a la pandemia tuvimos que pasar de una modalidad presencial a una modalidad totalmente virtual. Claro. Entonces, muchos cambios, porque de pasar a dar clases presenciales en un aula, utilizando una pizarra, con un fibrón, ahora pasamos a usar otro montón de herramientas que pudimos adoptar para nuestras prácticas, pero que, bueno, no era lo usual, ¿sí? Ni para nosotros profesores ni para nuestros estudiantes. Creo que logramos cosas interesantes con muy buenos resultados, con muy buenas opiniones por parte también de los estudiantes, ¿no? Porque todos estos cambios tenemos por modalidad siempre evaluar con una encuesta final el cursado, donde, bueno, relevamos cuál es la opinión que tienen los estudiantes de todos los cambios que se introducen. Más allá de lo que objetivamente nosotros podemos obtener como resultados, evaluando los resultados puntuales de parciales, de integradores o de recuperatorios, en fin, de las evaluaciones que uno hace con cada una de las actividades que uno va poniendo en vigencia durante el cursado de la asignatura. Que en general, muy, muy buenos resultados. Sí llegamos a la conclusión en todos los trabajos de que fueron cosas que demandaron mucho tiempo por uh-huh. parte de los profes, porque, bueno, hay que hacer todo un nuevo diseño, lleva tiempo preparar, lleva tiempo ponerlo en práctica, lleva tiempo efectuar el seguimiento de esas actividades, porque no es solo ponerlas disponibles en el aula virtual, sino también seguir las actividades de los chicos, evaluarlas, atender las consultas. O sea, suena fácil, pero en realidad hay todo un trabajo de trasfondo y paralelo, digamos, uh-huh. que es bastante pesado. Y esto de la virtualidad no favorece a poner límites y a poder organizar uno los tiempos, porque uno al fin está conectado muchas horas, muchas más horas de lo que
hace presencial, usualmente.
Exactamente. Así que tiene sus bemoles.
Claro.
No es color de rosa, pero bueno,
como la evaluación todo, final digamos,
es positiva. O sea,
tiene sus complicaciones, pero a la vez, como decías hace un rato, te facilita muchas cosas, como por ejemplo de estar así también en el Congreso, en el otro lado del mundo, y en la comodidad de la casa, digamos.
Sí, totalmente, totalmente. Pero bueno, la posibilidad de hacer cursos también a distancia, eso también aproveché estos 2 años de hacer cursos de posgrado, de capacitación, que bueno, se abrieron también en modalidad virtual, y eso también es muy positivo. En el grupo de investigación que yo dirijo del proyecto, también este año pudo generar 2 capítulos de libros, uno que es generado en un libro de la universidad, de nuestra universidad, a través de Ciencia y Técnica, y otro que es un libro digital que se genera a nivel Iberoamérica, en el cual, bueno, estamos participando nosotros, hay solo 2 participaciones de Argentina, así que la verdad que eso también ha sido un lindo logro. Y bueno, artículos publicados en revistas indexadas, la verdad que no nos podemos quejar, hacer el balance ya llegando a diciembre, digamos que es lo usual, el hacer el balance. El balance es positivo. Uno está desgastado, agotado, pero las cosas...
Con mucha producción.
Sí, realmente con mucha producción. Así que no nos podemos quejar. Solo nos podemos quejar de que sí, tenemos unas cuantas arrugas y canas más, pero bueno, ¿qué va a ser? Es el costo que hay que pagar.
Sí, pero realmente imagínate todo este conocimiento, toda esta información que vas dejando, te va a trascender, y además que trasciende fronteras, así que bueno, muchísimas felicitaciones, porque bueno, siempre lo decimos aquí, lo digo, más bien dicho, o sea, el esfuerzo trae sus recompensas, y bueno, en esto de que estés, por ejemplo, en el ranking, es un gran mimo al corazón, digamos, además que tenías 2 medallas en ese ranking, ¿verdad?
Sí, tengo 2 medallas en este ranking, las voy a ir a reclamar, son unas medallas virtuales, pero bueno, son unas bonitas medallas doradas, una es como mejor investigador en informática, y la otra es como mejor investigador en el área de las tecnologías, así que bueno, es una satisfacción, un pequeño empujón para seguir trabajando, pero en la realidad, Marti, no nos engañemos, es algo que no modifica el quehacer cotidiano.
Sí, no, claro, pero bueno. El conocimiento así no lo tiene cualquiera, así que está bien, hay que enorgullecerse.
Sí, es una nota de color que alegró esos días, y bueno, es un logrito, digamos, un dato más, algo más para incorporar en el currículum, y bueno, un impulso, fundamentalmente creo que es un impulso para seguir haciendo, y algo que creo también puede motivar al resto de los investigadores a decir, bueno, podemos crecer, podemos tener relevancia a nivel nacional e internacional, y no todo ocurre en Buenos Aires, así que bueno, es posible, cuesta más, por supuesto, pero es posible. Y creo que antes que nada, creo que es el importante también el tratar de establecer vínculos con otros investigadores, el tratar de potenciar nuestro accionar a través de las relaciones con otras universidades, así con otros grupos. Eso también no solo nos abre puertas a nosotros, sino a todos los que están trabajando con nosotros. Por ejemplo, tesistas de grado o tesistas de posgrado. Hay lindas oportunidades, hoy Internet es una herramienta poderosa si la sabemos utilizar, así que son digamos, buenas, auspiciosos hechos, digamos, puertas que se abren y que abren caminos para gente que viene formándose por detrás nuestro.
Y más allá que es tu logro personal, digamos, para nosotros como comunidad realmente nos llena de alegría este tipo de cosas que, bueno, que van logrando los docentes, nuestros egresados, nuestros estudiantes mismos, no docentes. O sea, siempre nos enorgullece sus triunfos, digamos, y bueno, nos encanta compartir. Así que muchísimas gracias, Rosana, por habernos comentado todo esto. Y bueno, felicitaciones de nuevo por todo el esfuerzo y todos estos logros que vas teniendo.
Muchas gracias, Marti. Es un placer para mí, como dije al comienzo, poder conversar con vos y con tu audiencia. Y bueno, quedamos a disposición cuando ustedes deseen. Podemos seguir difundiendo las acciones de nuestro grupo de investigación, sí, o lo favor. Que se lleva a cabo en el instituto.
Sí. Siempre dispuesto a colaborar. Muy bien, para en otras ediciones ya vamos a poner otra fecha, pero alguien más del instituto que nos comente sobre sus trabajos, que ya no nos quedan muchos programas hasta diciembre, así que sí, queremos que participen, ¿sí?, también aquí. Ya vamos a arreglar qué día entonces, ¿no?
Sí, cómo no. Un gusto. Bien. Nos estamos viendo.
Te despido y seguimos nosotros entonces con el programa. Aquí estábamos hablando con la doctora Rosana Costa Guta, quien bueno, es docente, investigadora científica y directora del Instituto de Investigaciones en Informática de nuestra facultad. Hacemos un breve corte y volvemos con nuestra última entrevista en los últimos minutitos. Muchas gracias.
Soy para vos otro juego de palabras. Acercaste una revelación. Somos dos almas quebradas. Todos hablan a la vez. No se escuchan ni se ven.
Algo en ti me llama, algo de los dos, no.
Muy bien, ahí estábamos escuchando un bonito tema de Rosario Ortega que se llama Otro Lado. Seguimos con nuestro programa Armonía Exacta y ahora les compartimos otra noticia que nos da mucha alegría. La semana pasada ha realizado la defensa de su trabajo final de graduación Vittorio Ángel Estorniolo Escobar y esa investigación se titula Análisis de la situación actual y diseño de una red de ciclovías y bicisendas para la ciudad de Santiago del Estero. Felicidades, nuevo ingeniero civil, Vittorio, bienvenido a nuestro programa.
Hola, hola, buenas tardes, ¿cómo están? Va, buenos días, ¿cómo andan? ¿Todo bien?
Muy bien, muy bien. Bueno, nos quedan los últimos minutos, lamentablemente, pero queríamos que nos cuentes un poco sobre esta propuesta, el trabajo de investigación, es muy interesante. Y bueno, y después contanos un poquito sobre tus emociones de ese momento tan importante en la vida, ¿no?
Sí, bueno, les cuento. Es un proyecto que abarca todo lo que es la ciudad de Santiago del Estero para crear una red de bicisendas y ciclovías. Bueno. Contiene todo lo que es una investigación, una serie de investigaciones sobre todo lo que es proyectos similares en el mundo, en Argentina. Todo lo que hay de infraestructura, lo que es en la ciudad también, actual, y aparte de eso también unas encuestas para saber cómo se moviliza la gente aquí en Santiago del Estero.
Bien.
Y bueno, el proyecto en sí. Y bueno, con respecto a la defensa, muy, muy linda la verdad, he tenido una devolución muy, muy interesante por parte del jurado. Y bueno,
¿Quién ha sido tu director? Has tenido director, ¿verdad? Sí.
Sí, sí, mi Ajá. director ha sido Raúl Cuevas.
El ingeniero Cuevas, bien.
El ingeniero Cuevas, sí. Y en el jurado han estado la ingeniera Cairuz, el ingeniero Ávila y el ingeniero Tomás Ayal también.
Ah, bien. Ellos tres. Además, tengo entendido que ha sido en esta nueva modalidad, digamos, híbrida, voz presencial y algunos jurados también, pero también otros estaban por online, ¿verdad?
Sí, sí, sí. Ha sido modalidad mixta. Estábamos uh-huh. con todo un equipo nuevo que ha comprado la facultad para que transmitía todo lo que era mi defensa. Y, por ejemplo, el ingeniero Ávila, él ha estado desde su casa como modalidad virtual. Bien. Y, bueno, los demás estaban ahí en el salón.
¿Cuánto tiempo te ha llevado a hacer la investigación?
Y la investigación viene desde lo que es el año pasado. Las uh-huh. encuestas, por ejemplo, que es de lo primero con lo que he empezado, son de octubre del año pasado.
Bien.
Y bueno, y el trabajo me ha llevado un tiempito. Lo he empezado en más o menos abril de este año. Y ya con las encuestas hechas, los resultados, y bueno, he empezado con todo el análisis. Así que, y hace un mes y medio más o menos que ya lo tenía listo, así que eso.
Te faltaba que te pongan la fecha nomás para hacer la defensa.
Claro, claro, faltaba la fecha de la defensa y bueno, todo lo que son los trámites, digamos, para poder terminarlo. Así
Qué
que
lindo.
Muy bien.
Y en la parte, vos has hecho mención que el trabajo planea, digamos, en todo Santiago, la bicisenda, digamos, en toda la ciudad. La idea es, me imagino que tal vez no por calles centrales, sino tal vez por calles laterales a la ciudad, o cómo has planificado.
Y hay un poco de todo, digamos.
Bien.
Están algunas avenidas, algunas calles del centro, sí, la verdad que se usa bastante. También hay algunas partes que las he tomado como de calles de recreación, tipo Costanera. Pero sí, o sea, lo que les decía a los profes yo es que prácticamente abarca casi un 60% de todo lo que es la ciudad.
¡Qué bueno!
Así que, bueno, que esto sería... Si llega a hacerse, sería una primera etapa y, bueno, se podría extender para abarcar todo lo posible, digo.
Qué bueno, porque siempre da la sensación como que no hay espacio en las calles, digamos. Entonces, por eso preguntaba yo si tal vez las bicisendas serían hacia afuera del centro, digamos. Pero vos has podido hacer observaciones y analizar, ¿es factible, digamos,
claro, claro.
por la Belgrano?
Claro, sí, sí, sí. La Belgrano todavía no, porque ahí tenía otra idea, pero bueno, bien. Todavía no la he llevado a cabo. Pero sí, por ejemplo, la Moreno, Alsina, Roca. Y bueno, lo que tiene mi trabajo también es todo un relevamiento de cada una de las calles, tomando toda la información sobre ellas y para ver si qué era lo indicado para cada calle, cómo plantear la infraestructura ahí.
Qué bueno.
Así que eso también es parte del trabajo.
¿Qué te han dicho el jurado? ¿Les ha parecido buena tu planificación? ¿Qué han comentado?
Sí, sí, la verdad que sí. O sea, hemos hablado con el ingeniero Ayal. Él me explicaba que en su momento él estaba en lo que era la Dirección de Obras Públicas de Santiago. Y bueno, que se ha intentado implementar lo que era bicisenda, pero como que con muy poca propaganda y poco... como que la infraestructura no era 100% correcta. Y bueno, eso es lo que como que le faltaban un par de cositas, como que no eran unas calles de prueba
sobre la calle
Colón, que todavía está, digamos, la infraestructura. Y bueno, que más que nada me decían que no ha salido a flote por eso, por el tema de que le faltaba propaganda y promoción. Claro. Así que me decían que si se llegaba a realizar lo que es mi proyecto, era muy interesante eso. Y que y también que, bueno, que seguramente va a estar enfocado a la gente joven, que está mucho en el tema de movilidad sustentable, de todo lo que es la contaminación, etcétera, etcétera. Así que, bueno, eso, la verdad que bastante bien.
Qué bueno. Y además vos ya estás trabajando, ¿verdad?
Sí, sí, actualmente estoy trabajando en la empresa Lobruna Estructuras. Y bueno, me encuentro ahí.
Muchísima suerte entonces.
Bueno, gracias.
Si bien ya estabas trabajando, digamos, pero estás iniciando esta etapa ya como egresado, como profesional. Así que bueno, muchas felicitaciones y éxitos para continuar con este trabajo y con ideas así tan creativas, tan buenas, que pueden hacer aparte pueden ser de mucha utilidad para nuestra comunidad, así que felicitaciones.
Bueno, muchísimas gracias. La verdad que sí, ojalá que algún día se pueda realizar el proyecto y que, bueno, también que otros chicos, si les interesa, se sumen. Otros chicos quieren hacer su defensa, claro, hablando de eso, se sumen y le agreguen ideas al mismo, digamos. Bueno, muchísimas gracias a ustedes también.
Éxito, Victorio, y bueno, seguramente ya en estos días vamos a estar compartiendo las fotitos de tu defensa, esas tengo, y bueno, tus palabras de hoy, vamos a estar armando una notita, así compartimos con el resto de nuestra comunidad.
Bueno, que, perfecto, muchísimas gracias.
Gracias a vos, y bueno, de nuevo, éxitos, y hasta la próxima. En cualquier momento, si tienes otros avances, algo de investigación, siempre es un gusto para nosotros compartir en qué andan nuestros egresados, así que están abiertas las puertas del programa.
Bien, perfecto. Entonces, muchísimas gracias a ustedes.
No, de nada.
Bueno, que anden muy bien.
Gracias, Victorio. Ya me despido entonces. Cerramos el programa porque se nos está yendo el tiempo. Así que muchísimas gracias a todos por estar del otro lado, por escucharnos, y les deseamos un excelente inicio de semana.
Y hoy tan solo soy este amanecer y los ojos que te vieron nacer. Soy tan simple que casi ni me ves. Yo soy lo que soy, no soy lo que ves. No soy cuna de oro.
Estás escuchando Radio Universidad 92.9, la radio de la Universidad Nacional de Santiago del Estero.